Proceso con RAICA 2024-062-673, hoy 9 de mayo de 2025, en fecha de horas señaladas, precisamente el día de ayer, donde suspendimos audiencia en horas de la tarde para continuar el día de hoy, 9 de mayo, eso dentro del expediente 2024-8873, siendo demandante don Julio Enrique Flores Echenique y demandada Scotiabank Colpatria S.A., recordando entonces que la audiencia está siendo grabada conforme lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 107 del Código General del Proceso, que en virtud de lo previsto en el numeral quinto de la misma norma, ese documento tendrá precisamente la calidad de documento público. Continuamos el desarrollo de la audiencia a través de medios tecnológicos. Recuérdese que el día de ayer las partes se identificaron plenamente con sus documentos dentro de la presente audiencia. No va a ser necesario que se vuelvan a identificar. Continuamos el desarrollo de la audiencia sin observar causal alguna nulidad que invalide lo actuado. En ese orden, escuchada a las partes en alegatos de conclusión, esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Julio Enrique Flores Echenique demandó a Scotiabank Colpatria S.A. pretendiendo lo siguiente: primero, revertir las transacciones fraudulentas relacionadas a los hechos de esta petición, y segundo, se me reembolsen actualizados los valores que le he pagado al banco Scotiabank Colpatria. Esas fueron las pretensiones del libelo introductor, admitido el mismo, se notificó a la pasiva, quien en oportunidad presentó escrito de contestación de la demanda y propuso como medios exceptivos los que denominó: el daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria S.A., rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General del Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso. De esas excepciones se corrió traslado al demandante, quien en oportunidad no escogió el traslado. Consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y el artículo 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia financiera cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011. Sentado lo anterior, encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un negocio jurídico, contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, definiéndolo como aquel convenio en virtud del cual ilícito un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona y cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán las obligaciones del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Para el caso es de mencionar que el citado negocio jurídico se encuentra dentro de un marco de expresa protección constitucional establecido tanto en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, establece el derecho del consumidor financiero, así como lo dispuesto en el artículo 335 de la misma Carta Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados precisamente del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Frente a lo señalado, también tengan entonces en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que desarrollan esté precedida y acompañada por un conjunto de medidas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que precisamente comporta su actividad. Estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, cuyo título primero establece el régimen de protección al consumidor financiero, siendo tales medidas correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo pregonan el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 en cita, incorporando el artículo 5 de la norma citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo, en sus relaciones contractuales lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les ha permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 ya citada prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. En este orden, cabe poner de presente que, adicional, esa es la normativa que rige la materia y que ha establecido un régimen de responsabilidad especial para los establecimientos bancarios. También este régimen de responsabilidad especial ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial y de precedente jurisprudencial por parte de la rama judicial en Colombia, especialmente por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ha fijado precisamente una línea jurisprudencial sobre la materia. A lo largo de estos años, pues precisamente ha establecido la Corte Suprema de Justicia que hay un régimen de responsabilidad objetiva en cabeza de los establecimientos bancarios respecto de las operaciones que se realizan con cargo a los productos financieros contratados por sus clientes. La última sentencia de esta línea, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia fue muy clara en señalar el recorrido normativo y los precedentes jurisprudenciales que han fundado precisamente este régimen de responsabilidad bancaria en nuestro ordenamiento jurídico, siendo vital su seguimiento por las demás autoridades judiciales en nuestro país, incluido este despacho, que así lo ha hecho desde su fundación el 12 de abril de 2012, estableciendo efectivamente esa misma línea jurisprudencial respecto a la responsabilidad objetiva que tienen los bancos. Frente a lo señalado en la sentencia SC 5176 anteriormente citada, resulta especialmente relevante mejor citar lo siguiente, y cito: a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, se ha hecho la Corte, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva, siendo cita de la sentencia de la misma Sala de Casación Civil, la 076 del 3 de agosto de 2004, terminada y con radicado terminado en 7447. Continúa la cita, y por tales razones se le exige obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en el ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corrientes de cuya apertura y manejo se encarga. Precisamente hace cita también de la sentencia de la misma Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de febrero de 2009 en la radicación terminada en 2003-00-28201. Y continúa indicando que lo anterior deriva necesariamente que en la materia impera un modelo particular de responsabilidad profesional del banco. Cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado, comprometen su responsabilidad. El profesionalismo, continuidad trascendente, función social y provecho pecuniario, entre otras características de la actividad bancaria, permiten suponer que no solo cuentan con conocimiento especializado, idoneidad y experiencia, sino que por el riesgo de suyo creado con su ejercicio y la confianza pública generada, tienen diseñados y puestos en práctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la prevención, el control y la seguridad de las operaciones propias de su labor. Es por ello que a la hora de juzgar el cumplimiento de sus obligaciones se impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante común de gestión ordinaria, toda vez que la entidad bancaria como organización empresarial de actividad especializada debe estar preparada para precaver, evitar o controlar el daño proveniente de su labor. Termina siendo cita en la misma sentencia de la decisión de esa misma Sala de Casación Civil, la 1230 del 25 de abril de 2018. Luego de analizar el régimen de responsabilidad objetiva imperante frente al cumplimiento obligacional de las entidades financieras, en esta misma sentencia del 18 de diciembre de 2020, sentencia 5176, la Corte Suprema de Justicia continúa especificando lo siguiente, y cito: Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza, las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que se ve, como la biometría, haciendo cita la sentencia de la Corte, la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5 de esta Superintendencia Financiera. Y continúo la cita. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva en cita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Y continúa la Corte. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391. Haciendo paréntesis, ahí citando la Corte el artículo 1391 del Código de Comercio, continuó que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa, acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de seguridad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que o ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde precisamente a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del demandante de no haber realizado ni autorizado las compras cuestionadas constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, y pues quedando precisamente en cabeza de la entidad financiera y el acreditar, que fue el demandante quien realizó las compras, las autorizó o medio su culpa de incumplimiento de la pérdida de sus elementos transaccionales para que se pudieran realizar las mismas con cargo a su crédito rotativo. Recuérdese que conforme se señaló precisamente en esta diligencia, el objeto del litigio consiste en establecer si se aprueba o no la responsabilidad contractual del banco en relación con las compras u operaciones efectuadas el 1 de mayo de 2023 con cargo al cupo de crédito rotativo terminado en el número 6102 de titularidad del demandante, señor Julio Enrique Flores Echenique, transacciones que el demandante desconoce. En ese sentido, cabe señalar que desde la contestación de la demanda, la entidad financiera ha indicado que para la realización de las compras reclamadas fue necesaria la utilización de la tarjeta débito, la cual contaba con un chip y por ende fue necesaria la lectura del mismo, así como la digitación del PIN o clave secreta del consumidor demandante, lo que permitió precisamente que las compras que se realizaron con datáfono fueran autorizadas y que como estos elementos eran de carácter personal e intransferible y se encontraban bajo custodia y uso exclusivo del titular del producto, si las compras fueron exitosas, ello se debió a la culpa de incumplimiento de las obligaciones de custodia del cliente respecto de sus elementos transaccionales, lo que entrará al despacho a analizar precisamente las pruebas para ver si estas circunstancias efectivamente se probaron. Tengan en cuenta que las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos, también en esta audiencia que el señor Julio Enrique Flores Echenique tiene contratado con Scotiabanco El Patria S.A. la cuenta de ahorros terminada en el número 0406, que el señor Julio Enrique Flores Echenique también tiene contratado con el mismo banco el cupo de crédito rotativo terminado en el número 6102 y precisamente que se realizaron el 1 de mayo de 2023 cuatro compras con cargo al cupo de crédito rotativo de don Julio Enrique Flores Echenique, compras que éste desconoce. De igual manera, quedó comprobado que el demandante recibió una llamada el 1 de mayo de 2023, que le preguntó que si reconocía las transacciones realizadas. De igual manera, quedó como hecho cierto y no discutido que el demandante presentó reclamación directa contra la entidad demandada y que esta dio respuesta a la misma de manera negativa a lo pretendido. Finalmente, que el demandante se comunicó con el banco con posterioridad a las transacciones ciertas y no discutidas. Para el efecto, el despacho ha tenido la oportunidad de valorar cada una de las documentales que fueron aportadas a derivados 000, 10 y 047 de plenario, y también de valorar lo indicado tanto por el demandante como por el representante legal de la pasiva en su interrogatorio de parte. Analizado los estados de cuenta de crédito rotativo, así como los extractos de la cuenta de ahorros del demandante, los documentos contentivos o que instrumentalizaron esa relación contractual del demandante con Scotiabank Colpatric, que se encuentran contenidos en la carpeta archivo comercial, así como los certificados de producto, extractos log transaccional, log de mensajería, certificación de mensajes, el reglamento general de producto y servicios, y las pruebas allegadas por parte del Banco Scotiabank Colpatria S.A. frente al requerimiento oficioso de este despacho, correspondiente precisamente al log transaccional, donde se diera cuenta de las operaciones discutidas, las llamadas telefónicas, el movimiento diario de oficina, los extractos y la solicitud de reexpedición de la tarjeta de débito. Este despacho pues, se encuentra aprobado los siguientes hechos. Primero, las compras que son objeto de la demanda y son discutidas, fueron las realizadas efectivamente el 1 de mayo de 2023 entre las 19 horas 1 minuto con 24 segundos y las 19 horas 5 minutos y 6 segundos en el establecimiento de comercio Carpas Venta Reproducción por valores de 18.756 pesos la primera, la segunda por 4.590.052 pesos, la tercera por 4.683.740 pesos y la última por 54.313 pesos. Esas fueron las compras realizadas con cargo al cupo rotativo del demandante. En igual orden cabe señalar que ante la manifestación de Scotiabank Colpatria S.A. de que estas transacciones cursaron con la tarjeta débito del demandante, pues se procedió a revisar el material probatorio que fue aportado a la actuación sin haber podido acreditar Scotiabank Colpatria S.A. que efectivamente esas compras fueron realizadas con la tarjeta débito original y con el chip de esa tarjeta débito del demandante a través de ningún medio probatorio. Tampoco hubo alguna confesión del demandante respecto de dicha situación. Y por ende, pues efectivamente el establecimiento bancario no probó que esas compras hubieran sido realizadas con esa tarjeta débito de titularidad del demandante. Tampoco probó que el demandante hubiera perdido la custodia de su PIN o clave numérica, pues no en ningún momento pues allegaron ninguna documental que diera cuenta de esta situación o que ello hubiera emergido de la confesión del demandante. Bueno, el anterior, en el interrogatorio de parte surtido por el apoderado general del banco Scotiabanco El Patria S.A., este manifestó que para poderse efectuar el cupo de crédito era necesario entrar a la sucursal oficina virtual del banco con el usuario y clave del consumidor para autorizar dicha circunstancia. Y pues en ese sentido también manifestó que quien realizó las transacciones, pues supone debió haber realizado esta actividad, pero está claro en el expediente que no hay ninguna prueba de esa circunstancia, que efectivamente se hubiera perdido en custodia del demandante, su usuario y clave, que él o alguna otra persona hubiera entrado a la página web o el portal bancario de Scotiabanco El Patria S.A. a realizar esa activación para poder realizarse esas compras con cargo al cupo rotativo del crédito con la utilización de la tarjeta débito del demandante. En ese orden, la sola afirmación de la parte demandada respecto de la culpa o descuido del actor para permitir que un tercero realizara las transacciones desconocidas adolece de sustento probatorio que permita desvirtuar el argumento en el cual el demandante finca las pretensiones de su demanda, pues de ninguna manera pues, se ha acreditado su culpa en la realización de las transacciones. Dado que no basta hacer mención a una mera inferencia a causa de un resultado que en principio aconteció bajo unos presupuestos que solamente eran de resorte exclusivo del demandante, hipótesis que de resultar ser cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, frente a lo cual nada aportó ni nada acreditó la parte demandada que lograra avizorar precisamente la culpa de incumplimiento del consumidor demandante como causa común de las compras o transacciones aquí reclamadas, aun cuando dicha carga probatoria refulge precisamente en cabeza de la parte demandada, ya que le correspondía a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de débito que permitiera el acceso a su plástico e información confidencial, como lo era su PIN o clave numérica. No comparte el despacho que a partir de una mera inferencia de por qué las compras fueron realizadas con datáfono o en establecimiento POS o de manera presencial, pues efectivamente era con la tarjeta débito original del demandante con el chip de lectura de la misma. Es decir, en la medida que no se logró acreditar efectivamente la culpa de incumplimiento del demandante en la custodia de sus elementos transaccionales, pues continúa la responsabilidad objetiva en cabeza del Banco Scotiabanco El Patria S.A. Y por ende, pues deberá asumir precisamente las compras objeto de la acción. En todo caso, aun cuando se hubiera acreditado el incumplimiento, si en gracia de discusión si quisiera argumentar por algún motivo que se hubiera acreditado el incumplimiento del demandante, cosa que se reitera no ocurrió en este proceso judicial, se observa que las compras que se realizaron por 4.590.052 pesos y 4.683.740 pesos, no solamente no se encontraban dentro del hábito transaccional del demandante, una vez analizado el log transaccional allegado al expediente, sino que las mismas resultaban sospechosas precisamente en virtud de la cuantía de las mismas y atendiendo que se tuvo que haber utilizado el cupo de crédito rotativo, haber autorizado al mismo para poder realizar las compras a partir de la utilización de una supuesta tarjeta débito original del demandante, cosa que indicó tampoco probó el banco. Pero en esa circunstancia también le cabía al banco la obligación de seguridad o las obligaciones de seguridad establecidas en capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica. Recuérdese que la gestión de producto financiero no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo negocio jurídico, sino además de los requerimientos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones instruidos precisamente en ese capítulo de la circular básica jurídica, va en circular 029/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, según la cual específicamente en el subnumeral 2.3.3.1.12 establecía la obligación de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existía un número de situaciones o hechos que lo meritaran, un número de intentos fallidos por parte de un cliente. De igual manera, también estaba la carga de crear el perfil transaccional del cliente y en caso de que existieran operaciones por fuera de ese hábito o costumbre transaccional, comunicarlas y lograr oportunamente la ratificación por parte del consumidor de si las estaban realizando o no en tiempo real, que es la obligación de confirmación establecida precisamente en el subnumeral 2.3.3.1.3. En tal sentido, pues se observa de ello que también deviene un incumplimiento contractual de la pasiva, pues ante la inusualidad de esas transacciones, inclusive que se encontraban por fuera de la costumbre transaccional del demandante, debe haber procedido a bloquear el canal o a confirmar oportunamente esas compras con el demandante, situación que no realizó. En ese orden, analizados todos los elementos probatorios allegados al plenario, se encuentra precisamente que las transacciones no se probó que fueran realizadas con la tarjeta de débito del demandante, con su chip, ni tampoco que se hubiera perdido la custodia de la misma o de su PIN o clave de seguridad. No se probó que se hubiera activado con la pérdida de sus elementos de seguridad necesarios para realizar la activación en el portal de internet del banco, la sucursal virtual, la activación del cupo de crédito. Se probó efectivamente que una llamada precisamente al demandante para indagar acerca de las transacciones. Esto conlleva a determinar que efectivamente sí se alertó el sistema de seguridad del banco, sin embargo, ese alertamiento fue tardío, porque ese alertamiento para la confirmación oportuna de las operaciones se debió dar con antelación de las mismas y así, una vez el demandante contestó la llamada, no procedió a autorizar estas compras. No se probó que el demandante entonces hubiera tenido responsabilidad en sus elementos transaccionales, culpa o que de alguna manera hubiera sido negligente y hubiera perdido los mismos. Sí se aprobó entonces que efectivamente se vulneraron los sistemas de seguridad del banco con ocasión de las operaciones disputadas, porque no hay prueba acerca de la activación del cupo de crédito rotativo para la utilización de la tarjeta de débito y realizar compras con cargo a la misma. Eso está totalmente huérfano de prueba en el plenario, pero adicionalmente porque se presentaron estas compras que no fueron realizadas por el demandante, es decir, se permitió a un tercero que realizara compras con cargo a un producto del demandante sin haber acreditado que efectivamente me dio la culpa de incumplimiento del consumidor financiero, pero también igual de grave, no bloqueó, no confirmó oportunamente esas compras, por lo que también se encuentra acreditado el incumplimiento de las obligaciones de seguridad del banco demandado. Y adicionalmente, pues conforme ya indicó ese despacho, esas operaciones se encontraban por fuera del hábito o costumbre transaccional del consumidor. A partir de lo anteriormente analizado, es clara efectivamente la responsabilidad civil contractual de Scotiabanco Alpatria S.A., pues medio su incumplimiento para la materialización de unas transacciones que fueron cargadas al producto de crédito del demandante y que se ha tenido que sufragar, ha tenido que efectivamente hacerse cargo de ese detrimento patrimonial que tiene precisamente el nexo causal con el incumplimiento de la entidad financiera. Por ende, desde ya se indica que las excepciones que la pasiva presentara en su contestación de la demanda se tendrán por no fundadas. Ahora bien, dado que el artículo 1613 del Código Civil impone la obligación de indemnizar los previos derivados de no haberse cumplido con la obligación o haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado el cumplimiento, procede la delegatura a analizar precisamente cómo debe ejercerse la reparación directa, teniendo también lo dispuesto en la ley 446 de 1998 con el fin de revisar las pretensiones de la demanda. Y efectivamente, pues analizadas las pretensiones del libelo, por un lado se observa que el demandante ha solicitado que se reversen las compras que son objeto de debate. Respecto de la reversión, esta se encuentra establecida en el artículo 51 de la ley 1480 de 2011. Sin embargo, esa reversión pues ya no resulta procedente en los términos de la norma, sino que lo que procede es que el banco asuma directamente con su patrimonio el valor de esas transacciones, de esas compras objeto de debate y no así el demandante quien no tuvo culpa o incumplimiento para la materialización de las mismas. Ahora bien, respecto a la evolución de las sumas que el demandante ha pagado por concepto de esas compras, pues efectivamente el banco deberá reembolsar al demandante cada una de las sumas que éste ha pagado por conceptos de capital, intereses y otros cargos que se hubieran hecho en relación con estas cuatro compras. y deberá devolver esas sumas indexadas del momento en que el demandante realizó cada pago hasta el momento del cumplimiento efectivo de la sentencia, hasta el momento del pago correspondiente en el término de días hábiles que este despacho otorgue. Indexación que responde a criterios de justicia y equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y proceda de oficio conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de agosto de 2005, dentro del expediente terminado con radicación 097-1401, entre otros. Y por demás, así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que el pago sea válido debe serlo de forma completa, esto es, con todos sus componentes. Además que es deber la reparación integral de que trata el artículo 16, precisamente la aludida la ley 446 de 1998, el artículo 183 del Código General del Proceso, sobre los cuales la jurisprudencia ha indicado efectivamente, y cito la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 7 de diciembre de 2018, sentencia 5340, dentro del radicado terminado en 00830, perdón, 00833301, y reiterada en el precedente SC 22036 del 19 de diciembre de 2017, en el radicado terminado en 00401. Y esto es, y cito, al afectado por daño en su persona, en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior, y por eso acreditada la responsabilidad civil, el juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto. Esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas que tuvo lugar, dar su intensidad y si trata daños y rogados a las personas, a las cosas y la forma adecuada de resarcir el perjuicio. En este caso, significa ello, y cito, que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado. La reparación integral de los perjuicios exige de igual modo que en cada caso el juez tome en consideración la circunstancia específica en que tuvo lugar el hecho, lo cual, frente al caso concreto, es específicamente que se le indexe esas sumas que el demandante ha tenido que pagar. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas constatadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas en presencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o no fundadas las excepciones que Scotiabanco Colpatria S.A. denominó. El daño no es atribuible o imputable a Scotiabanco Colpatria S.A., rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabanco Colpatria S.A., excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General del Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso. Esto por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Según declara contractualmente responsable, Scotiabanco Colpatria S.A. en relación con las cuatro compras efectuadas con cargo al crédito rotativo del demandante, efectuadas el día 1 de mayo de 2023. Tercero, condenar a Scotiabanco Colpatria S.A. a asumir las cuatro compras objeto de litigio y reembolsar al demandante todo valor que estuviere pagado por concepto de capital, intereses y otros cargos en relación con dichas compras, lo anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley, allegando para el efecto también la liquidación de la indexación respectiva. Haz en cuenta que esos valores, ese reembolso de los valores que paga el demandante es indexados. El cumplimiento de las órdenes que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabanco Colpatria S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral onceavo del artículo 58 de la ley 1480-2011, cuarto sin condena en costas. Cumplido lo anterior por secretaría de la delegatura, archivo es el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.